Buenos días, hermanos. En primer lugar, doy gracias a Dios por esta oportunidad que me conceden de dirigirles la palabra. No me propongo a predicar, porque cuando voy a predicar, trato de hacerlo de acuerdo a lo que Dios me indique. Trato de pasar mi predicación en algún mensaje. Pero aquí no estamos para escuchar mensajes, sino pláticas, charlas, conversaciones, orientaciones, consejos, como se le quiera llamar. Y en este caso, a nosotros, los que fuimos llamados a ocupar esta parte, se nos ha indicado cuál es el tema que debemos tratar. ¿Puede Dios manifestarse y estar usando a los hermanos organizadores para que nos indiquen qué vamos a decir? Es decir, que estas cosas que estamos diciendo no podemos pensar que no vienen de Dios, pero no en una forma directa, sino a través de los organizadores de esta reunión. Por ejemplo, las pláticas de ayer, la primera que fue la que pude escuchar plenamente, no era de Dios. Sin embargo, a Luis Cruz se le dijo que tenía que hablar de ese tema. No fue que él recibió un mensaje directamente. Y a mí se me ha dicho que tengo que hablar de lo que voy a hablar. Así que no es que me guste o que quiera, sino que estoy obedeciendo. Para basar esto de todos modos en la palabra de Dios, quiero usar una escritura y quisiera que me acompañen en esa misma, en la lectura. Es en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, 25 al 28. Lucas 10, 25 al 28. Y he aquí, un doctor de la ley se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿haciendo qué cosa poseeré la vida eterna? Y él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas y de todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y díjole: Bien has respondido, haz esto y vivirás. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. No olviden esta escritura, más adelante la vamos a comentar. El tema que me señalaron es acerca de la instrucción o el estudio, la necesidad de mayor conocimiento entre nosotros, especialmente entre la juventud. ¿Cómo es el nombre del asunto, según está planeado? ¿Así? Está bien. Bueno, yo me recuerdo, hace ya algunos años, cuando se aproximaba el 1975, estábamos en campaña y en el pueblo donde estábamos situados, uno de los vecinos eran testigos de Jehová, o de los llamados testigos de Jehová. Y una jovencita de esa familia, pues, hizo cierta relación con nuestras misioneras y conversaban de distintos temas. Entonces, ella le dijo que le gustaba estudiar. Ella tenía deseos de ser enfermera. Era una jovencita, quizás de unos 12 años. Ella quería ser enfermera, pero lamentaba mucho que no podría estudiar, o que no iba a estudiar, porque ya en el 1975 vendría el Armagedón y no había tiempo para que ella terminara su carrera. Y no comenzó sus estudios y el 75 pasó y el Armagedón no llegó. Y no sabemos si después ella se decidió a ser enfermera o siguió siendo una ignorante de esa carrera. Pero señalo esto como un ejemplo que nos puede servir para que nunca usemos como pretexto las cosas de Dios para estorbar nuestro progreso, porque eso no es conforme a la voluntad de Dios. Hemos escuchado muy repetidas veces, y muchas de ellas posiblemente muy bien intencionadas, pero hemos escuchado decir muchas veces que para entrar al reino de los cielos no es necesario estudiar nada. ¿Lo han escuchado ustedes? ¿Están de acuerdo con esa expresión? ¿No? Entonces, para salvarnos necesitamos ir a alguna escuela. Entonces, tienen razón los que dicen que para salvarse no hay que estudiar. ¿Tienen o no tienen razón? Yo quiero hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién puede decir, afirmar, y si tiene algún texto bíblico mejor, que para entrar al reino de los cielos hay que lavarse los dientes? ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿hay que lavarse los dientes para ser salvo? Dice la Escritura, o podemos nosotros entender de alguna manera que para ser santo, para agradar a Dios, hay que peinarse. O que hay que limpiar la casa. Nada de esto hace falta para la salvación. Nada de esto. Pero se sentirían a gusto con los dientes podridos, con el pelo chorreado, especialmente las hermanas que usan el pelo largo, sucios o mal vestidos, malolientes, se sentirían a gusto. Y aquellos que tienen que relacionarse con ustedes se sentirían a gusto. Y cuando van a predicar el Evangelio, llegan a un alma con el buen deseo de encaminarlo hacia Dios, no encontrarán un rechazo porque ustedes huelen mal y tienen una apariencia muy fea. Entonces, es cierto que para entrar al reino de los cielos no es imprescindible peinarse ni hacer estas cosas, pero para ganar almas, sí. Entonces, de la misma manera, podemos nosotros aceptar que para ser santos, para ser salvos, para agradar a Dios, no hay que ir a una u otra escuela. Pero para ganar almas, sí sería muy útil que nosotros lo hiciésemos. Muchos de nosotros aspiramos, porque ese es nuestro anhelo, y tenemos fe que algún día el Señor nos lo habrá de conceder, que nuestra iglesia tenga buenas escuelas. Mientras tanto, tenemos que valernos, tenemos que usar las escuelas que el país pone a nuestra disposición. Por suerte, aquí estamos en un país donde la educación es excelente y se está luchando por mejorarla todavía más. Pero bien, también hemos escuchado a algunos hermanos decir que es peligroso que nuestros jóvenes asistan a la escuela debido a que pueden corromperse. ¿Creen ustedes que es real ese peligro? Bien. Es cierto que en muchas escuelas hay un ambiente completamente negativo y que puede afectar a los jóvenes inexpertos. Pero yo pregunto, ¿y ese ambiente no está también en la calle? ¿Y por qué únicamente de la escuela es que hay que privarlos? Porque hay mal ambiente y no se les priva de ir a otros lugares donde el ambiente es peor. Pero bien, dije que algunos que tienen ese miedo de que sus hijos o que los jóvenes de la iglesia asistan a un centro de educación por miedo a que se corrompan, yo me voy a atrever a decirles lo que siento. Algunos que hablan así lo han hecho inspirado por sentimientos nobles, por una preocupación quizás exagerada, pero bien intencionada, queriendo que nuestra juventud viva en santidad que agrade a Dios. Pero hemos tenido otros hermanos de grados elevados y de mucha influencia en la iglesia. Digo, hemos tenido, que se oponían a la superación cultural de nuestros jóvenes, inspirados en un sentimiento mezquino. Repito que estoy diciendo que había entre nosotros, y me consta y lo puedo comprobar, quienes, inspirados en un sentimiento mezquino, disfrazado de preocupación y el temor de Dios, se oponían al progreso de nuestros jóvenes. Y si quedare alguno, descúbranlo ustedes. Yo también fui joven. Se supone que no nací calvo ni arrugado. Tuve la dicha de conocer la iglesia cuando tenía unos 10 o 12 años. Pero no tuve la dicha de nacer en el seno de la iglesia. Mi mamá se preocupó por mi instrucción. Vivíamos en el campo y cuando yo estaba en cuarto año en esa escuelita rural, ella quiso pasarme al pueblo cercano para que pudiera estudiar en una mejor escuela, y yo decía que para que ella, yo sabía leer, escribir y sacar cuentas, ¿qué otra cosa podía aprender? Era un niño. Pero ella, con gran sacrificio, se preocupó porque yo estudiara un poquito más. Y ya siendo adolescente, cuando yo tenía 17 años, tuve el llamamiento, el deseo de dedicar mi vida como un discípulo de Cristo. Y ella se opuso rotundamente. E insistió en toda mi familia para que yo continuara mis estudios. Pero como mi deseo era ya servir al Señor, pensaba, como muchos jóvenes, que no necesitaba estudiar, porque eso no hacía falta. Pero de todos modos, como me veía obligado a ello, entonces no escogí una carrera a mi gusto, sino la que creí que podría ser útil a la iglesia a la que yo tarde o temprano quería integrarme. Y en aquellos tiempos se decía que había planes de poner creches y escuelitas y demás, y yo pensé que tal vez un maestro podría ser útil a la iglesia, y por eso pues cursé 4 años en la escuela normal para maestros. Lamentablemente, el Señor me ha podido usar en algunas cositas, pero en eso no. Ya es poco tarde para mí. Ya yo olvidé la metodología por completo. Pero bien, a lo que quiero referirme es a que, siendo yo un joven, nacido en el mundo, criado en el mundo, no dentro de la iglesia, sujeto a una disciplina estricta como eran aquellos tiempos, sin tener un pastor que me estuviera velando, ni un mayordomo que averiguara mi vida, yo pude desarrollarme dentro de un ambiente estudiantil que es, como en todas partes, de locura, de inexperiencia, pero yo me mantuve dentro de ellos, pero a la vez apartado de todo ambiente de corrupción.
Amén. Gloria a Dios.
Sin necesidad de que me lo impusieran, porque mi aspiración era servir a Dios, y por lo tanto no quería corromperme. Y para lograrlo, evité amistad estrecha con todos los jóvenes del mundo. Buenos compañeros de estudio, todo, pero la vida de ellos no me interesaba, y a ellos mucho menos la mía. Y gracias a Dios, dentro de miles de compañeros, la mayoría de ellos jovencitas, mujeres, no me afectó ni me desviaron a mi propósito, porque yo tenía trazado un ideal. Y eso es lo que hace falta lograr en nuestra juventud. Si ellos tienen el propósito de agradar a Dios de verdad, si es de verdad, no se van a corromper. Aunque de todos modos necesitan ser asesorados, aconsejados por los padres, por los pastores y por toda persona que les pueda ayudar. Cuando mis hijos comenzaron a crecer, yo sentí interés en que ellos aprovecharan todas las oportunidades que brindaba el país para estudiar hasta donde les fuera posible. Y a la vez me interesé porque otros jóvenes de la iglesia también lo hicieran. Encontré en muchas ocasiones oposiciones, pero hasta el presente puedo dar gracias a Dios que los estudios no han dañado a mis hijos en absoluto. No sé, ayer las charlas fueron largas, no sé hoy. Pero yo me preocupé, cuando mis hijos estaban pequeños sobre todo, por mantener comunicación entre el hogar y la escuela. Es decir, que es importante que los padres mantengan relación con los maestros, porque lo que es peligroso es mandar a los hijos a la escuela y ni siquiera saber quiénes son los que le están enseñando, ni quiénes son sus amigos con quienes se reúnen. Pero si los padres saben quién es el maestro y de cierto modo se relacionan con ellos, y si los padres saben quiénes son los amigos de sus hijos, pueden aconsejarle: esta amistad no te conviene, o esta sí, y así les pueden ayudar para que no se corrompan. Pero si alguno se corrompe, por favor, vamos a echarle las culpas a distintas corrientes, y no únicamente a la escuela. Porque mientras no tengamos Mientras no tengamos nuestras propias escuelas, en nuestro propio ambiente, no nos queda más remedio que aprovechar las que están a nuestra disposición. ¿Creen ustedes que yo hice bien o mal cuando renuncié a mis gustos para escoger una carrera que creí podía ser útil a la Iglesia de Dios? Bueno, entonces los jóvenes consideren, ¿qué es preferible? ¿Que ustedes estudien aquellas cosas que les gustan sin saber el provecho que les puede ocasionar o el perjuicio? ¿O que estudien, se preparen, se documenten alguna carrera que pueda ser útil en los caminos de Dios? ¿Qué es preferible? Por ejemplo, no solamente los varones, también las mujeres, ahora aquí hay, están luchando por una plena igualdad que nunca van a lograr, entre paréntesis. Pero bien, ¿hay alguien a quien le gustaría llegar a ser un físico nuclear? A los jóvenes, ¿hay alguien a quien le gustaría llegar a ser un físico nuclear? Si alguien tiene esas aspiraciones, no se avergüence de confesarlo. No estamos para condenarles. Pero de la misma manera pregunto, ¿qué utilidad tendría eso para la Iglesia de Dios o en nuestra carrera cristiana? ¿Tendría alguna? Más bien, si esa capacidad se usa para fabricar bombas o perfeccionarlas, sería una cosa enteramente negativa. ¿Cómo? Ah, mire, todo lo malo puede tener un buen uso y todo lo bueno puede tener un mal uso. Podría en este caso un físico nuclear ser usado para desintegrar o desmantelar los armamentos nucleares que tanto peligro ofrecen. Así que podría de todos modos ser bien usado. Pero bien, hay muchas carreras que se consideran brillantes porque proporcionarán fama, renombre y mucho dinero, pero que prácticamente no es lo más aconsejable para un joven cristiano que aspire a la vida eterna y que quiera ser útil a la Iglesia de Dios, que quiera ser útil a sus hermanos y que quiera ser un práctico ganador de almas. Serían carreras brillantes según el mundo, pero de poca aplicación para nuestra vida misionera. Pero hay otras que sí serían de gran utilidad a la Iglesia. Y una de las que yo considero principales es el estudio de idiomas. ¿Por qué? Porque una persona que no sabe leer podrá tener mucha fe, mucha devoción, podrá ser muy fiel, pero no puede ni siquiera estudiar las Sagradas Escrituras. Tiene que atenerse a lo que otro le diga o le lea en algunos momentos. Y él está privado de leer este tesoro de vida que el Señor ha puesto a nuestro alcance. ¿Por qué no sabe leer? Y si sabe leer un poquito, pero es torpe en la lectura, el interés que tiene que poner en entender las letras, esa concentración en unir las sílabas, le impide comprender el sentido amplio que la escritura contiene. Porque ahí medio que tartamudeando y se equivoca y vuelve atrás. Los que le escuchan apenas entienden, y él mismo tampoco casi comprende lo que está leyendo. Entonces, para podernos alimentar de la palabra de Dios, es necesario dominar nuestro idioma, saberlo leer correctamente, no solamente pronunciarlo, sino leerlo, entender lo que significa, dominar el significado de las la mayoría de las palabras, de las que son usuales, sobre todo las que contienen las Sagradas Escrituras. Porque si leemos una palabra pero no sabemos lo que esa palabra quiere decir, la leemos, pronunciamos todas sus letras, sus sílabas, pero ignoramos el contenido. Entonces es básico dominar idioma, primeramente el idioma materno, pero también qué bueno que nuestros jóvenes se preocupen por conocer otros idiomas y estén dispuestos a, en el futuro, cuando maduren, cuando Dios quiera usarlos como predicadores del Evangelio, poder llegar a cualquier parte del mundo y no estar limitados a un sector como lamentablemente estamos nosotros, que decimos que estamos en los Estados Unidos, pero los americanos ni se han enterado todavía. Porque no podemos salir de nuestro ambiente latino. Y los franceses posiblemente ni siquiera han oído que hay la iglesia Soldados de la Cruz de Cristo en la tierra. Y menos los, bueno, los alemanes sí han tenido la suerte de que alguien llegue a su país. Pero los chinos, los rusos, los japoneses y tantas gentes que son almas y que el Señor no nos dijo ir por América Latina y predicar el Evangelio a todos. No. ¿Cómo nos dijo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Pero yo no le puedo predicar a los japoneses. ¿Por qué? Porque no sé japonés. Y ni siquiera, lo digo con vergüenza, ni siquiera puedo predicarle a los americanos. ¿Por qué? Porque no sé inglés. Ojalá hubiera venido joven para acá. Entonces, todo el que tiene la oportunidad de dominar perfectamente el idioma materno y además desarrollarse en otros idiomas puede ser muy útil, primariamente para predicar el Evangelio en muchos otros países. El que domina inglés, francés y español puede llegar a cualquier parte del mundo. Pero también puede ser muy útil a la iglesia como traductor, porque llegará el día en que el mensajero tiene que llegar a todo el mundo y nuestro manual tiene que estar traducido a los distintos idiomas y toda nuestra literatura. Y si no tenemos traductores, vamos a pagarle antojos a otro de afuera que lo haga como quede, y nosotros no sabemos si quedó bien o mal. Entonces, ¿necesitamos traductores o no los necesitamos? ¿Necesitamos contadores para ser usados aquí adentro? ¿Necesitamos técnicos en computadora? ¿Necesitamos músicos, maestros, abogados, arquitectos? Todo esto puede ser útil aquí dentro. Además de que si se usa en alguna ocasión afuera, honestamente, no sería condenable. Pero vamos a prescindir de eso. Aquí dentro se necesitan. He oído decir que hay que pagar miles y miles, cantidades que casi no me caben en la cabeza, a unos abogados para que nos defiendan, porque nosotros no tenemos quienes nos defiendan. Pero bien, no sé ni qué tiempo llevo hablándoles, y yo no quiero cansarles porque otros... Bien, ahora voy a volver a la pregunta del principio. Es necesario, ya no estoy hablando que si es bueno, porque ya hemos dicho que es bueno, es conveniente estudiar, ampliar los conocimientos. Ahora la pregunta ¿es necesario estudiar para salvarse o no? Yo les dije que tuviesen presente la escritura. Al Señor le preguntaron.
Cuando yo vine aquí a la iglesia, yo entendía todas las cosas como las entendemos ahora. Y después que estudié y comencé a darme cuenta y a observar y a mirar, yo veo todo un mundo diferente completamente. Cuando yo vine aquí, yo he estado hablando con Ventura, yo pensaba que el alma era el factor que siente, piensa y determina y punto, no sé más nada que ahí. Y yo hoy puedo hablar del alma y estar 2 horas hablando de cosas que ustedes nunca han oído en su vida. Entonces, el crear y engordar la cabeza vale mucho y sirve muy bueno para salvarse. Antes yo creía en un evangelio muy tierno y ahora yo creo en un evangelio muy profundo. Ampliar la cabeza vale mucho.
Las palabras de nuestro hermano. Bien. John Williams.
Continuando, es cierto, aparte de lo útil, de lo provechoso que puede ser especializarse en alguna carrera corta si se quiere, pero útil a la iglesia, además de lo útil, de lo provechoso que es especializarse en algo, todo el que va a la escuela, que termina su high school o que puede pasar a una enseñanza superior, además de su especialidad, logra ampliar su panorama, su conocimiento general, que le permitirá tener una comprensión más clara de la vida y de todas las cosas. Y muy especialmente, lamentablemente, quizás se ve aquí, pero sobre todo en los países latinos, eso se ve como una cosa que oprime el corazón. La gente ignorante son explotadas, pisoteadas por los que estudian un poquito. Y yo, si no fuera por otra cosa, por eso les aconsejaría que estudien, no para explotar a otros, sino para impedir que otros les exploten. Pero bien, volviendo a la escritura, es necesario, bíblicamente, es necesario estudiar para salvarse o no. Hay tantos no y tantos sí que voy a prescindir de ustedes. La escritura comienza con una pregunta que le hacen al Señor. Y no le preguntó: Maestro, ¿qué cosa haré para ganar más dinero? Maestro, ¿qué cosa yo haré para ganar fama o una posición en el gobierno? ¿O para vivir mejor? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Qué haré para tener la vida eterna? Se está hablando de la vida eterna, la salvación. Es lo que está en juego. Y la pregunta sabia es: ¿qué cosa yo necesito para asegurar mi salvación? Entonces, el maestro le responde con una pregunta y hace que él mismo cite una escritura donde dice que es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. ¿Y qué más? Con toda tu alma. ¿Y qué más? Con todas tus fuerzas. ¿Y con qué más? Con todo tu entendimiento. Otros evangelios presentan lo mismo con diferentes palabras y dice: con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Hay quienes pretenden servir a Dios y han desarrollado su mente en escuelas de teología y están predicando el evangelio y quizás vamos a admitir que con toda su mente lo hacen, pero dudamos que lo estén haciendo con el alma y con el corazón. ¿Aceptará el Señor ese servicio? ¿Se conforma el Señor con una mesa de tres patas? ¿Son cuatro? Si nosotros le adoramos con nuestra mente y con nuestra fuerza, somos vehementes, pero no lo sentimos, no, eso no está en el corazón, no está en el alma, ¿aceptará el Señor nuestra adoración o nuestro servicio? No. Pero a la inversa, si le adoramos con todo el corazón y con toda el alma, pero sin la mente, le negamos esa parte, ¿aceptará el Señor nuestro servicio y nuestra adoración? Y al decir con la mente, o al privar la mente de esta adoración y de este servicio, ¿no vamos a referirnos a un loco o a un niño que todavía no tiene uso de razón? Pero es que no dice la Escritura con un poco de tu mente. ¿Qué dice? Con toda tu mente, tu cerebro, tus facultades intelectuales, tu conocimiento, todo eso exige el Señor que lo pongas a su servicio, que lo desarrolles, porque te ha dado un cerebro precioso y te ha dado medios por los cuales tú puedas desarrollarlo, ampliarlo, tus conocimientos, y que luego no le dediques una parte, sino todo a Él, a su servicio. Si le negamos una parte, estaremos siendo mezquinos con el Señor. Lamentablemente, nosotros los viejos ya podemos aspirar poco. Pero nuestros hijos, nuestros nietos, con nuestra ayuda, podrán ser más útiles al Señor y a su iglesia que lo que nosotros hemos sido. ¿Sí o no? Por esto, hay maestros egoístas que enseñan a sus alumnos hasta un límite, pero no quieren que les sobrepase para que no les eclipse. Y se ha dado el caso de padres que no propician en sus hijos una educación superior porque ellos de jóvenes no pudieron lograrla y se sentirían menos de que sus hijos les superen. Lamentablemente, los hay. Y de la misma manera, hay pastores, y como le dije, había entre nosotros oficiales que tenían ese sentimiento mezquino y egoísta que se les pudo captar, porque se les escapó y fue escuchado, que pese a todos los otros argumentos que esgrimían, la realidad era que sentían que si la juventud se superaba en un seminario o si la juventud llegaba a tener conocimientos más amplios, serían oficiales más capaces en el futuro y ellos se sentirían menos. Eso es de Dios. Cuando a Moisés llegaron a decirle, mira, allá fulano y fulano están profetizando, Josué dijo, impídelo. ¿Y qué dijo él? Ojalá que todo el pueblo fueran profetas de Dios. Si yo no puedo seguir creciendo porque ya di todo lo que daba, pues que otros me sobrepasen y el nombre de Dios sea glorificado en ellos. Entonces, para no cansarles, repito, si el Señor demanda de nosotros nuestra adoración y nuestro servicio con toda la mente, con todo el entendimiento, con todo el corazón y con toda el alma, por favor, si ya podemos servirle solo con el corazón y con el alma y a nuestra mente no sirve, o por lo menos no puede mejorar, no vamos a estorbar que nuestra juventud se desarrolle para que le sirva al Señor con una mente más amplia y el Señor pueda ser glorificado en una forma más abundante de lo que fue glorificado por nosotros los viejos que no tuvimos oportunidad de alcanzar una superación mayor. Entonces, doy mi voto para que con cuidado, con precaución de los pastores, de los padres, de los oficiales, sabiendo dónde están sus hijos, sus niños, sus jóvenes, con quiénes se reúnen, quiénes le están impartiendo clase, qué materia prefieren, con precaución, con cuidado, cultivándoles, ayudándoles, pero que ninguno impida a la juventud de la iglesia que se desarrolle en el campo intelectual, porque la obra de Dios lo necesita. Y el día que tengamos una escuela propia, con muros para que ningún pillo se cuele, gloria a Dios. Pero mientras tanto, vamos a ir a esas otras escuelas y el muro lo vamos a poner alrededor de nuestro joven para que ninguna idea absurda se le cuele. Entonces, hay que servir al Señor con toda el alma, con todo el corazón, con toda la mente, y de eso sí depende la vida eterna. La salvación sí depende de eso. Entonces no vamos a negarle una parte. Que el nombre de Dios sea glorificado es mi deseo.